largo se hizo el puente este de la tanda. ¿Viste esos puentes colgantes que no sabés si vas a llegar del otro lado?
No se ve el otro lado.
Pero ya estamos del otro lado del puente.
Bien,
pasó la tanda y estamos con Marcia Cide. Bienvenida, Marcia.
¿Qué tal? Muy buen día a todo ese aire.
Abrigadísima hoy también.
Sí, qué terrible, nos sorprendió muchísimo este frío, ¿no? Esta ola polar que se estaba anunciando y finalmente hizo pie por este lado. ¿Te acordás que habíamos empezado el martes pasado, Marce, con el Eternauta?
Inesquivable, claro. El Eternauta en toda la radio, en todos los programas, en todas las cuestiones que tienen que ver con la identidad nacional también.
Sí, totalmente, lo escuché por ejemplo a uno de los profes acá de la carrera de comunicación en Horizonte Universitario, también analizándolo. Ajá. Como profe en la carrera nuestra y también en el IUPA en la carrera de medios, ¿no? Nuevos. Uh-huh. Medios, haciendo un análisis también por Antena Libre. Y esta vez, como empezamos a hablar el lunes pasado,
la otra vez como que tiramos las puntas nomás,
algunas puntas, sí, de lo que fue aquella primera obra, ¿no? La primera salida en Hora Cero semanal y que se extendió entre septiembre de 1957 hasta septiembre del 59, ¿no? Y después todas las reimpresiones y la verdad es que era un gran desafío encontrar las ediciones en las revistas de historieta, por ejemplo, de los años 70. Ahora estoy con esa idea de encontrar las que se mencionan que tienen los prólogos hechos por el mismo Oesterheld, ¿no es cierto? Él mismo revisando su obra y comentándola y haciendo el prólogo. Habíamos hablado el lunes pasado, ¿te acordás, Marce? De, bueno, otros acompañamientos a la lectura de Oesterheld. Primero, la maravilla de contar con algunos soportes o algunos rescates que se han hecho. La semana pasada lo escuchamos al propio Oesterheld en Radio Belgrano, entrevistado por Martín García, un joven Martín García que después a lo largo del tiempo comenzó a militar, como decíamos, integró la juventud peronista y siguió en esa corriente del peronismo. Él mismo funda ese movimiento que se llamó Oesterheld dentro del peronismo. Uh-huh. Argentino, y fue en 2010 aproximadamente, 2011, nombrado director de la agencia de noticias Telam, y fue el que le dio toda esta impronta, ¿no?, como él denominó, de nacional y popular, como que rechazaba la idea del periodismo objetivo. Claro. Más ligado a esa neutralidad, supuesta neutralidad. Y fue el que impulsó, bueno, este periodismo más exposicionado, ¿no es cierto?, políticamente.
Y todo eso que tiró abajo el gobierno de Milei desde hace un año y un poquito más.
Exacto, desde que asumió fue una de las primeras medidas, ¿no? Así como en otro, cuando asumió Macri, una de las primeras decisiones que tomó y acciones que implementó fue la de suspender la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, la llegada de Milei vino con el cierre, ¿no es cierto?, y el despido de todo el equipo, el gran equipo de trabajadores de Telam. Bueno, ese fragmento que dura 11 minutos, una entrevista increíble que la compartimos la semana pasada, y ahora también seguimos rastreando en los archivos y tratando de entrar al viajar en el tiempo, ¿no?, hacer una puertita al pasado a través de los archivos históricos. En este caso, sabes, Marce, que me parece valiosísimo el trabajo que hace el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, se llama AIRA, aira.com.ar, el sitio, ya tenés todos los enlaces ahí para después publicar en nuestro sitio en Antena. Uh-huh. Y en este caso AIRA está apoyado por el Instituto de Historia Argentina y Americana, por la Facultad de Filosofía de Letras de la UBA y también por el CONICET, porque claro, hace un rescate valiosísimo para comprender más y en toda su complejidad y en todas sus dimensiones a nuestra historia. Uh-huh. ¿No? En este caso las revistas, y hay un gran capítulo, digamos, hay una gran sección en este sitio en internet de lo que es la historieta, y allí encontré a los ejemplares de la revista Scorpio. ¿Te acordás que te sorprendías la semana pasada cuando sí. te conté que el Eternauta entre los años 70, sí, en los 70 es publicado en Scorpio, ¿sí? Y es específicamente en el número 29, que sale en marzo de 1977. pensá que un mes después, en abril, el 29 de abril del 77, Westerhede era secuestrado por las fuerzas armadas y bueno, y desde allí no está desaparecido. También por eso, por ese tiempo desaparecían sus hijas, secuestradas y desaparecidas hasta el día de hoy, sus cuatro hijas, dos nietos, que también ellas estaban embarazadas. La historia de la familia Westerhede es terrible, y acá volvemos al aporte que nos hace este archivo histórico, con el Eternauta, que está publicando ahí en esa edición de marzo del 77 el cuarto episodio del Eternauta, ¿no? Como sabemos, en este caso, en Escorpio estaba con los dibujos de Francisco Solano López. Otras secciones que acompañaban, otras tiras, ¿no?, que acompañaban esa edición, eran Loco Sexton, Odisea 2000, Necrodamus, Detectives Estudio, Or el Temerario, Precinto 56. Y sabés que había también, al final, no sé si te acordás, Marce, que estaba el Correo del Mundo de la Historieta, donde, bueno, los lectores más fanáticos escribían, hacían comentarios, intercambios.
Y muchos cursos había.
También estaba toda la sección de cursos, pero me parece que la sección de cursos estaba más en el Tony o en...
Sí,
sí, porque, bueno, acá Carlos Trillo y Guillermo Sacomano tenían también una sección que se llamaba El Club de la Historieta, y la contratapa también era una ilustración muy especial, en este caso en la de marzo del 77, de Frederick Remington. Ahí en Correo del Mundo de la Historieta hay una crítica que hacen ahí especialmente, en realidad publican una crítica que se había hecho, y ahora les cuento en detalle, al Eternauta por aquellos tiempos. ¿Es mi teléfono el que estaba sonando?
Ah, pensé que era una copia, parecía una copia, ¿viste?
Bueno, estaba en silencio, pero molestó igual, mil disculpas. Les decía que, bueno, en esta sección que tenían al final, publican una crítica hecha al Eternauta, recordemos, marzo del 77, y dice así esta breve crítica que está titulada Elogio del Eternauta. Pablo Capana es un estudioso de la ciencia ficción. Ha publicado algunos cuentos, uno de ellos en la legendaria Más Allá, y escribió un ensayo fundamental titulado El sentido de la ciencia ficción. En la actualidad maneja la sección crítica de libros de la revista de ciencia ficción y fantasía, y es allí donde se publicó el comentario del que transcribimos fragmentos, decía entonces la revista Escorpio. El Eternauta es casi una larga novela gráfica de ciencia ficción. Más que una novela de aventuras, diría que es una enorme catástrofe, rota a momentos por destellos de esperanza. No tiene un héroe central. Juan Salvo es más bien un testigo privilegiado. Sus héroes tienen miedo, se desesperan y luchan por mero afán de supervivencia, hasta que la esperanza desaparece y surge la pesadilla de una repetición cíclica. Ese es el fragmento rescatado del comentario que hacía este especialista, este crítico de historietas, y entonces cierra acá la revista Escorpio. La nota de Capana incluye un elogio a Westerhede, y lo entrecomilla, ¿no? Uno de los mejores guionistas de historietas del mundo, y otro para Solano López, cuyos dibujos, afirman ahí en ese número, a menudo no necesitan del texto para expresar cinematográficamente las secuencias de acción. Ese era el comentario que hace entonces Pablo Capán, estudioso de la ciencia ficción, y que había publicado para allá en aquel entonces varios títulos, ¿no?, de análisis del sentido de la ciencia ficción. ¿Sabés que podés descargarte todos los números de la Escorpio si te interesa? Está ahí en Aira. Ahí está, en Aira. Te envié el enlace a aira.com.ar y ahí podés rastrear la que vos busques. En el caso de las Escorpios están todas. Te cuento. Te cuento que esto, ¿qué pasó ahí? Otro plano de la realidad.
Estoy tratando de hacer el trabajo que también hacía Richie, pero a mí no me sale.
Bueno, te cuento que
hacer la multimedia, ¿viste?
Sí, te quería contar que, bueno, la Escorpio que salió durante varios años, acá tengo bien la data, y ahora te cuento, ¿sí? Bueno, el gran mundo de la historieta era el nombre completo. El director Alfredo Scuti, jefe de arte Juan Sanoto, editorial Ediciones Récord. La primera publicación fue en julio del 74, después el 235 fue en enero de 1996. El número 36 se subtituló Escorpio Color y desde el 37 fue ya Escorpio Gran Color. En la serie de publicaciones intercalaban los Escorpio Libro de Oro a final de cada año, excepto en 1975. Bueno, se editaba en Buenos Aires. Las podemos rescatar, ya les decía, va a quedar ahí en el espacio de Letras Bardas, en todo ese aire, el enlace a AIRA, entonces, que es el Archivo Histórico de Revistas Argentinas.
¿AIRA se llama?
Sí, aira.com.ar, en donde podemos descargar completos, y la verdad que agradecen, me encanta esto, ¿no?, el agradecimiento que hacen a todos los fanáticos de la historieta y fanáticas de la historieta argentina, que permitieron reconstituir, digamos, el acervo de la Escorpio. Uh-huh. Y dos enlaces más que te envío hoy, que también podemos compartir, que es el programa especial que emitía por aquel tiempo José Pablo Feynman, lo comenté la semana pasada.
En el canal de Encuentro.
Sí, totalmente, en su programa que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora. Y este fue un especial que él hizo sobre política y literatura. En uno de estos episodios está dedicado a Oesterheld, y él hace un análisis en cuatro ejes. El primero, cuando analiza la figura que crea Oesterheld, a la que pone de pie a través del Eternauta, que es el héroe en grupo, ¿no? Uh-huh. El héroe colectivo. Luego se enfoca en el Eternauta. Luego el eje es el desierto crece, y el último punto, que es la pregunta totalmente vigente: ¿dónde está Oesterheld? Allí Feynman, bueno, rescata interesantísimo cómo él cuenta, porque claro, es un par, ¿no? Es de la misma época, un coetáneo.
La misma generación, digamos.
Sí, entonces cuenta cómo ellos, toda esta generación, la de Feynman, la de Oesterheld y la de tantos otros escritores y escritoras, crecieron leyendo qué historietas leían y cómo estas historietas les van a marcar, digamos, como una cierta identidad. Hay unos ejes que aparecen ahí, por ejemplo, las ideas del fin del mundo, ¿no? Lo distópico, el choque de mundos, o sea, pensemos que era también la época de la Guerra Fría, bueno, todos estos contextos políticos, ¿no? Y culturales también, como, bueno, permean luego entonces eran niñeces y adolescencias, claro. Y luego en su
adultez, dentro de lo que puede ser ciencia ficción, ¿no?
Exactamente, como atraviesa todo esto. Está interesantísimo, entonces, el episodio es de José Pablo Feynman. Él dice: literatura y política para pensar en el compromiso del escritor, ¿no? Uh-huh. Y también me interesó algo que él rescata ahí, un concepto, ¿no?, que no lo tenía, quizás Marcelo lo tendrás, el de literatura dibujada. Uh-huh. Que es un concepto que se forja en el Instituto de Itela, allá por aquellos tiempos, y al que se adhiere Feynman, ¿no?, para abarcar la obra de Oesterheld, como que excede ya la propia...
Eso de que una imagen dice más que mil palabras a veces, que no es necesario decir tanto si se muestra.
Así es. Me gustó mucho literatura dibujada para referir a la obra, y la importancia también del trabajo en equipo, ¿no? Oesterheld, en este caso con Francisco Solano López, cómo juntos pueden construir esta obra, digamos, totémica.
Bueno, me hiciste acordar de un poeta ecuatoriano que estuvo acá en la región hace no tanto tiempo, y él contaba, en sus libros están llenos de poesías y dibujos. Y entonces, cuando hay cosas que no se puede decir con palabras, decía él, entonces las dibujo. Y es una forma de expresión también.
Y qué bueno poder tener esa habilidad, ¿no?
Y poder dibujar más o menos bien, bonito, que a otro le guste.
Pensar por nosotros mismos, el imperativo más profundo que tenemos, nos decía Feynman en aquellos tiempos en que salía por Canal Encuentro, por la TV pública, ¿no?, con su ciclo Filosofía Aquí y Ahora, y seguimos con aquellos especiales de la televisión pública. En este caso, quien también hizo un trabajo especial en relación con el estreno de El Eternauta en Netflix, ¿no?, de la serie de televisión, Bueno, Felipe Piña rescata un programa que había hecho también para su programa Vida y Vuelta, que era biográfico, documental y que emitía semanalmente la TV Pública entre 2005 y 2006. Y allí, bueno, conversó con distintas personalidades que tenían su propia mirada, ¿no?, sobre el Eternauta. Y, por ejemplo, está Juan Sasturain, escritor, el guionista Hernán Ferreiros, entre otros, ¿no? Este último es un guionista joven. Y también distintas miradas sobre la obra de Westerger, específicamente El Eternauta, porque no fue la única historieta que hizo, pero
fue la que más trascendió en todo caso.
Sí. Y también sobre su vida, ¿no? Sobre la propia vida de Westerhel, también en el caso de Sasturain, como un coetáneo. Uh-huh. Así que todo esto lo tenemos ahí, va a quedar para quienes quieran acceder, ¿no? Y completar, ampliar, ¿no? Como abrir nuevas ventanas a la, uh-huh, a la obra de Westerhel, de el creador del Eternauta. Sabes que el otro día estuve con el tío Luis.
Ajá.
Con mi tío Luis.
Luis sí.
Y estuvimos charlando de la obra y me aportó algo. Claro, él vivió un tiempo en Alemania y aprendió a hablar el idioma. Lo podríamos haber rastreado, pero la verdad nunca se me había ocurrido. Y Westerhel me decía que es héroe del oeste.
Ah.
¿Sí? Tiene ese significado.
¿Significa eso?
Sí.
En alemán.
Héroe del oeste.
Mira vos.
Me pareció un dato como para comentarlo, ¿no? Justamente él, que era el que fue el impulsor de esta idea del héroe colectivo, ¿no? Nadie se salva solo. Ahí, y bueno, sí, también de aquel rescate del tiempo viene la música, como siempre, Charlie, para el cierre. Y hoy, Bienvenidos al Tren, un tema icónico de los 70.
Pueden venir cuantos quieran, ¿eh?
Cuantos quieran. En Confesiones de Invierno, de 1973.
Gracias, Marcia. Segunda parte del Universo Eternáutico en todo ese aire.